Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Tenemos nuevo capítulo en el conflicto en la atención primaria de Madrid. La Consejería de Sanidad ha dictado una resolución prohibiendo la recogida de firmas en los centros de salud a favor de la huelga convocada por el sindicato AMITS. Su secretaria general, Ángela Hernández, dice que se trata de una huida hacia adelante del gobierno regional.
Hablan de libertad, pero aplican la represión. Esto se evaluará desde el punto de vista de nuestra asesoría jurídica. Por supuesto, recomendamos a los profesionales que no se pongan en peligro y que no se sometan al riesgo de un expediente. Y bueno, pues hablaremos con la población y veremos cómo recogerlos fuera.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, niega que esta decisión responda a una amenaza ni que haya habido intención represora.
Lo que ha hecho la Consejería de Sanidad es recordar cuál es la legislación sobre el funcionamiento que tienen que tener los centros de salud y las labores que realizan ahí los profesionales sanitarios, haciendo recordatorio de esas cuatro leyes que son legislación básica y que hay que cumplir en todo momento en el día a día y en el funcionamiento de los centros de salud.
Médicos de familia y pediatras se han vuelto a manifestar hoy en Madrid, también los taxistas, contra el nuevo reglamento que pretende aprobar el Ejecutivo Autonómico. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi.
La precariedad, la inseguridad, la falta de profesionalidad y la incertidumbre tanto en la tarifa y en las condiciones de trabajo, pues quieren ser exportadas al taxi y eso desde luego no es bueno para los usuarios.
El consejero de Presidencia, Enrique López, dice que el gobierno se abre a negociar, pero que también tiene que tomar decisiones y señala a la oposición.
Se está llevando a cabo la elaboración de ese reglamento, que recuerden que surge como consecuencia de no haberse aprobado en la Asamblea el proyecto, la proposición de ley, teniendo en cuenta que la oposición, incluido Vox, votó en contra.
La rebaja del IVA en los alimentos no ha evitado la subida del IPC en el mes de enero, que se cerró con un aumento del 5,9% en su tasa interanual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinea con lo dicho hace unos días por la ministra Nadia Calviño.
La intermensual, señoría, está bajando también los precios de los alimentos gracias, entre otras cuestiones, a las políticas.
Silencio, por favor.
Sí, señoría, la intermensual, sí, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación. Y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el Gobierno de España.
Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que ha estado marcada un día más por la polémica que rodea a la reforma de la ley del sí es sí. Y todo esto en un día que también nos lleva a reflexionar sobre la verdadera importancia de las cosas, lo que vale y lo que no vale la pena.
Tú tienes un engranaje hecho, una logística de padres en crianza, y de repente te das cuenta, o sea, ves cómo uno de tus hijos va a estar en el hospital, o sea, tú estás en shock. Además, te estás enfrentando a un mundo que descontrolas totalmente.
Claro, cuando nos dicen que era un raboide y nos cuentan que son más resistentes a las quimioterapias, a los tratamientos que hay, mucho más difícil de curar y muchísimo más agresivo, pues claro, si ya estábamos hundidos con la noticia de que tu hijo tiene cáncer, pues ya, lo del raboide ya nos dejó desolados.
Son las madres de Marcos y de Manuel, dos pequeños con cáncer. En el Día Mundial contra esta enfermedad, el cáncer infantil, las familias de estos pequeños piden más recursos para la investigación y también más humanización en los hospitales. Y a ello unimos este mensaje de ICIAR que pone rostro a la campaña de la Fundación Aladina en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Sí, es una experiencia muy guay porque la Fundación Aladina me ha escogido a mí de todos los niños que hay y verte en todo Madrid es muy guay. Todo se pasa.
Todo se pasa, dice ICIAR. Todo nuestro apoyo para estos pequeños y sus familias. Repasamos ahora otras noticias de este miércoles en titulares con Enrique López. Dispositivo policial especial por la actuación del rapero Rochi RD esta noche en una discoteca madrileña.
Al cantante se le conoce como el rapero de la banda latina de los Trinitarios. No se descarta la presencia de miembros de bandas rivales. En octubre del año pasado, un concierto de Rochi RD en Fuenlabrada acabó con un tiroteo y un fallecido. Operativo de la Policía Nacional con la colaboración de la Municipal de Madrid, como confirma la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Sí, por nuestra parte también hay un dispositivo previsto, tenemos conocimiento efectivamente de esa situación, se había detectado por parte de nuestros servicios también y, por supuesto, máxima colaboración en lo que nos pida la Delegación de Gobierno, lo que nos pida Policía Nacional, pero por parte de Policía Municipal también va a haber un servicio específico para evitar que ocurra cualquier situación.
Vecinos de Alcorcón denuncian una plaga de ratas.
En el Ensanche Sur afirman que no es un problema nuevo, que ya vienen quejándose de ello desde hace más de 2 años.
Las ratas salen por aquí, por estas rejillas o por algún agujero que tenga la alcantarilla esta, y el otro día se estaban metiendo en la urbanización. Es una urbanización que, bueno, que está aquí pegada, se ven los arbustos, la valla, y entran y salen como si nada.
El Gobierno regional celebra la sentencia sobre Madrid Nuevo Norte.
El Tribunal Superior de Justicia ha respaldado el proyecto urbanístico en los terrenos de la estación de Chan Martín. Paloma Martín, consejera de Vivienda.
Esta sentencia es una gran noticia para la Comunidad de Madrid y para España. De más de 2 millones de metros cuadrados en un emplazamiento excepcional, estratégico, que va a situar a la Comunidad de Madrid a la vanguardia en el urbanismo sostenible y que va a mejorar la calidad de vida de miles de personas.
Y el sector del automóvil pide incentivos más ambiciosos para potenciar el vehículo eléctrico.
Petición que llega después de la decisión de ayer del Parlamento Europeo de prohibir la venta de coches y furgonetas de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035. Félix García, de ANFAC.
Necesitamos puntos de calidad, de alta potencia, porque de nada sirve tener muchos puntos que den una carga de 22 kilovatios, por ejemplo. Medidas como ayudas directas. En Alemania, por ejemplo, el coche te cuesta 45.000, un coche eléctrico, pongamos un ejemplo. Pues tú vas al concesionario y pagas 36.000, porque directamente te dan 9.000. No tienes que hacer ningún trámite.
Titular del deporte, José María Bonilla.
El Real Madrid disputa esta noche el partido de la jornada 21, aplazado por la disputa del Mundial de Clubs ante el Elche, el último clasificado en primera división. Ancelotti cuenta con las bajas de Vinicius por sanción y Courtois, Mendy, Hazard por lesión, más Toni Kroos, que ayer sufrió una gastroenteritis, aunque regresan Militao y Lucas Vázquez. El Barça está ahora mismo a 11 puntos por encima de los blancos. Carlo Ancelotti tiene claro que seguirán luchando.
Lo vamos a intentar, por cierto. Yo creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos, como si fuese el último.
Ayer se iniciaron los encuentros de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. París Saint-Germain 0, Bayern de Múnich 1 y Milán 1, Tottenham 0. Hoy se disputan el Borussia Dortmund Chelsea y el Brujas Benfica.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un vehículo accidentado que dificulta la entrada a Madrid en la carretera de La Coruña, en la A6 a su paso por Majadahonda. También van a encontrar dificultad, muy leve eso sí, en el acceso a la capital, en la A4 a la altura de Valdemoro y en la M11 en San Chinarro en dirección a la carretera de Colmenar, a la M607. En el resto de vías hay tráfico creciente, pero de momento sin retenciones.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Estamos pendientes de la finalización de una manifestación que ha tenido lugar por el Paseo de la Castellana, Río Rosa, Santa Engracia, Glorieta de Cuatro Caminos y Raimundo Fernández Villaverde, donde todavía queda muchísima circulación. Bueno, lo bueno es que ya se ha abierto ese corte que había en el Paseo de la Castellana, justo a la altura del túnel de Plaza de Castilla, dirección sur, y el tráfico parece que comienza a fluir poquito a poco. Al margen de esta manifestación, que ya está a punto de finalizar, tenemos que hablar de otros puntos con muchísimo tráfico. Es el caso de la Avenida de América, de entrada desde el cruce de la calle Cartagena hacia Francisco Silvela, y otros ya mucho más céntricos, como la Gran Vía o el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Rematamos el área de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nunca mejor dicho lo de buenas, porque parece que el sol ya empieza a dominar en el cielo de la comunidad. Vemos esas nubes altas que dejan algo el cielo blanquecino, pero que hoy ya no son obstáculo para que la temperatura empiece a remontar. A esta hora ya alcanzamos 11 grados. Es fácil que lleguemos a los 13 o 14 a lo largo de estas próximas horas. Y en los próximos días, pues más sol y temperaturas en ascenso.
O sea que vamos a seguir con esa remontada térmica.
Sí, mañana ya notaremos máximas de hasta 16 grados en la capital. Ya saben que las temperaturas máximas se miden a la sombra. Pues al sol veremos termómetros de 20 grados. Y el viernes seguirán subiendo así gradualmente. Eso sí, la parte negativa es que llega aire de sur, viento de sur, que nos traerá algo de calima para finales de semana.
Bueno, pues no limpien las ventanas, ya lo saben. Antonio, gracias. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso pilotando la técnica.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Este es Rochi RD, conocido por ser el rapero de los Trinitarios. Esta noche actúa en Madrid. En octubre, un concierto en Fuenlabrada de este artista dominicano se saldó con un homicidio y por eso la policía ha preparado hoy un amplio dispositivo de seguridad. Mónica Roncero.
La cita es esta noche en la discoteca Oh My Club, en la calle Rosario Pino.
Este 15 de febrero en la ciudad de Madrid, en la discoteca Oh My Club.
El propio Rochi promocionaba el evento hace unos días en sus redes sociales. El rapero, con antecedentes policiales en la República Dominicana por abuso sexual a una menor, vuelve a la capital tras el concierto de octubre en Fuenlabrada, que terminó con el asesinato a tiros de un joven de 21 años y tres heridos en un enfrentamiento entre Trinitarios y la banda rival, los Dominican Don't Play. Para evitar que vuelva a ocurrir, la delegación del gobierno ha preparado un dispositivo especial que contará con un refuerzo específico de Policía Municipal. Lo ha confirmado esta mañana la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Sí, por nuestra parte también hay un dispositivo previsto. Tenemos conocimiento efectivamente de esa situación. Se había detectado por parte de nuestros servicios también y, por supuesto, máxima colaboración en lo que nos pida la delegación de Gobierno, lo que nos pida Policía Nacional, pero por parte de Policía Municipal también va a haber un servicio específico para evitar que ocurra cualquier situación.
Preocupa la violencia de las bandas juveniles en la región, aunque la delegación del Gobierno está contenta con el balance del plan que se implantó hace un año para luchar contra esta lacra. Lo ha recordado esta mañana la delegada Mercedes González en los micrófonos de Onda Madrid con Eli del Valle.
Pues la verdad es que los datos son muy buenos. Estamos hablando de 140.000 identificados y de 1.728 detenidos.
Un plan que actúa en 12 distritos de la capital y 4 municipios de la región donde las bandas juveniles son más activas.
La Policía Nacional ha liberado en una vivienda del distrito de Barajas a una mujer que llevaba 4 días secuestrada por su expareja, un hombre que tenía una orden de alejamiento por malos tratos. La hermana de la mujer alertó a la Policía Municipal de Madrid tras pasar varios días sin saber de ella y los agentes trasladaron el aviso al 091. Una patrulla encontró la vivienda en un callejón que no tenía salida y que aparentemente parecía estar inhabitada. Telemadrid ha hablado con Iván y con Samuel, los dos policías que liberaron a la mujer.
Finalmente observamos que en el llavero suyo particular tiene una llave pequeña, de pequeñas dimensiones, a lo que ella se empieza a desmoronar, su versión ya se viene abajo. En el momento en el que entramos ella nos manifiesta, sí, en mi habitación, lo siento, le decimos que abra el candado, donde observamos luego a esta mujer con hematoma en todo el cuerpo, en estado de shock, que tarda unos minutos en hablarnos, y bueno, y ahí es como la encontramos.
Durante su cautiverio, el detenido solo había dejado salir a la mujer a un pequeño patio de la vivienda y vigilándola en todo momento.
Claro, es que una vez que nosotros abrimos la habitación, pues encontramos a esta mujer detrás de la puerta, semiagachada, bastante en shock. En un primer momento le cuesta trabajo darse cuenta, yo creo, que de que está allí la policía. Ya va cediendo, la sentamos en la cama, se tranquiliza. Entonces ella, por ese estado de shock en el que se encontraba y ese miedo a no saber qué podía pasar, pues le hizo mantenerse callada hasta que nosotros, pues al final, finalmente entramos en la habitación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad ha dictado una resolución para prohibir la recogida de firmas y el reparto de folletos en los centros de salud al considerar que se está utilizando la atención primaria para fines distintos a los sanitarios a raíz de la huelga que están secundando profesionales del sector. La inspección va a realizar visitas aleatorias en 50 centros de salud para comprobar que se cumple con la normativa. Enrique Ruiz Escudero, consejero.
La huelga sigue su curso, ya vimos el seguimiento que tuvo en el día de ayer de un 1%, pero eso no tiene que condicionar cuál es el funcionamiento y sobre todo que ahí son pacientes, hay que realizar las labores asistenciales y lo que hemos hecho ha sido instrucción, hacer un recordatorio de esas cuatro leyes, que insisto que son normativa básica, para que se realicen con el cumplimiento de esas labores dentro de los profesionales y del funcionamiento diario del centro de salud.
Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid hablan de censura. Esa orden de la Consejería de Sanidad ha incrementado el malestar entre los médicos de familia y pediatras que una semana más han vuelto a manifestarse en defensa de la atención primaria. La marcha ha concluido frente a la Real Casa de Correos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Terminaba, buenas tardes, Elia, este ritmo de marcha fúnebre, una forma sonora de simbolizar la agonía que sufre la atención primaria. 11 reuniones con la Administración, casi 3 meses de huelga y 8 manifestaciones con la de hoy. 3 horas de pancartas, megáfonos, decenas de batas blancas por las calles y entrega de 50.000 firmas en la calle Aduana, sede de la Consejería de Sanidad. Ya en Sagasta, el comité de huelga conocía por los medios la resolución que impide que médicos y pediatras recojan firmas en los centros de salud en defensa de la sanidad pública. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, calificaba la instrucción de una huida hacia adelante que utiliza la estrategia de sacrificar al mensajero.
Hablan de libertad, pero aplican la represión. Esto se evaluará desde el punto de vista de nuestra asesoría jurídica. Por supuesto, recomendamos a los profesionales que no se pongan en peligro y que no se sometan al riesgo de un expediente. Y bueno, pues hablaremos con la población y veremos cómo recogerlos fuera.
Y seguimos en huelga, no vamos a parar hasta que Escudero negocie de verdad. Es una de las frases más repetidas durante la mañana en la que también el sindicato AMITS ha valorado otros asuntos. El primero, la extensión del conflicto a los hospitales por ser la Comunidad de Madrid la única en la que se ha impuesto a los médicos de guardia las 37 horas y medio semanales, lo que implica pérdida económica por las 10 primeras que realizan al mes. El otro asunto, preocupación porque Madrid siga los pasos de Andalucía, donde ya se ha anunciado la privatización de la gestión de la atención primaria.
Hoy también se han echado a la calle los taxistas madrileños para mostrar nuevamente su rechazo a la liberalización del sector que la Comunidad de Madrid propone en el nuevo reglamento autonómico. La manifestación ha discurrido entre Plaza de Castilla y la Consejería de Transportes. Siguiendo al estado nuestro compañero José Frutos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Unos 6.000 taxis han colapsado el paseo de la Castellana desde Plaza Castilla en dirección sur hacia la Consejería de Transportes en demanda de un cambio en la legislación regional del sector, tanto en la ya aprobada como en la modificación todavía pendiente de llegar a la Asamblea. Los manifestantes convocados por la Federación Profesional del Taxi creen que el gobierno regional está uberizando y desregularizando el sector. Julio Sanz, presidente de la Federación.
Estamos en contra de esa norma que va a proveer especulación, precariedad y grandes empresas en un sector configurado por autónomos. La precariedad, la inseguridad, la falta de profesionalidad y la incertidumbre tanto en la tarifa y en las condiciones de trabajo pues quieren ser exportadas al taxi.
Movilización apoyada in situ por representantes de Más Madrid y Unidas Podemos, Alberto Olivera, Alejandra Jacinto.
Una desregulación que hasta la fecha, primero, ni ha sido demandada por el sector, ni tiene sentido y que lo único que hace es precarizar un sector.
Lo que pretende es seguir desregulando, seguir desmantelando el sector del taxi en beneficio de empresas piratas.
Unidas Podemos, dice Jacinto, acaba de registrar una enmienda a la totalidad contra la modificación legal pendiente que pretende el Ejecutivo Regional.
El consejero de Presidencia, Enrique López, ha reiterado que el gobierno madrileño está predispuesto al diálogo con el sector del taxi.
Y por supuesto, este es un gobierno que hace del diálogo la regla constante de su actuación, pero obviamente es un gobierno que también tiene que tomar decisiones. Y en ese sentido se está llevando a cabo la elaboración de ese reglamento, que recuerden que surge como consecuencia de no haberse aprobado en la Asamblea el proyecto, la proposición de ley, teniendo en cuenta que la oposición, incluido Vox, votó en contra.
Hoy, como cada miércoles, se ha reunido el Consejo de Gobierno, que entre otros asuntos ha aprobado el proyecto de ley de la anunciada rebaja fiscal para nuevos inversores extranjeros en Madrid. Real Casa de Correos, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, fue la respuesta de Díaz Ayuso al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central. Se trata de una deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para captar y retener esas inversiones que lleguen del exterior. Se dirige a personas que lleven al menos 5 años viviendo fuera de España y se trasladen aquí a la región. La inversión tendrá que mantenerse durante 6 años en Madrid, incluye activos financieros e inmobiliarios y se aplicará desde el primer euro invertido. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Consistirá en que se podrá deducir el 20% de su inversión en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta en todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios, y podrá deducirse a lo largo de 6 años. Como digo, para favorecer un entorno seguro para invertir y que todo aquel que quiera venir con sus recursos para generar más empresa, más empleos, más oportunidades aquí en Madrid, lo haga también con un incentivo adicional.
El proyecto se remitirá a la Asamblea para su aprobación definitiva. La idea es que entre en vigor este mismo año. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la inversión de casi 32 millones de euros para ayudas del bono del alquiler joven. Los menores de 35 años que alquilen un piso o una habitación tendrán una ayuda de 250 euros mensuales. Es una bonificación estatal para alquileres de hasta 600 euros, aunque el Gobierno regional lo ha subido hasta 900 en 29 municipios, los más caros. La convocatoria anterior está ya en una fase muy avanzada. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda.
A 31 de diciembre ya se habían concedido 19 millones y medio para 3.475 jóvenes. Están en proceso de concesión otros 3.400 expedientes, lo que al final supondrá llegar a 7.000 jóvenes.
La ayuda se concede por un plazo de 2 años hasta un máximo de 6.000 euros por beneficiario.
2:22.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, vuelve la Liga para el Real Madrid. El partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche. Una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La delegada de Seguridad y Emergencias de la capital, Inmaculada Sanz, ha querido felicitar hoy al Cuerpo de Policía Municipal porque Madrid es hoy más segura para peatones y conductores. Solo un dato. El año pasado fallecieron por atropellos 8 personas, la cifra más baja desde el año 2011, Raquel Ruiz.
Todos los indicadores relacionados con la seguridad vial son mejores que hace 4 años. El balance lo hace la delegada Inmaculada Sanz.
Se han reducido los accidentes, cualquier tipo de ellos, en un 8%. Se han reducido los accidentes con víctimas desde el año 2019 en un 13%. Y quizá la cifra más importante, sin duda, se ha reducido hasta en un 40% el número de fallecidos por accidentes de tráfico en la ciudad.
Y estos datos los atribuye la delegada de Seguridad al trabajo realizado por Policía Municipal.
Creo que son cifras que son positivas, que evidentemente tenemos todavía que seguir trabajando para que esas cifras se vayan acercando cada vez más a cero, que es lo que pretendemos, por supuesto. Para eso hemos puesto en marcha distintas iniciativas, el nuevo plan de seguridad vial, que tiene sobre todo muy en cuenta a los colectivos más vulnerables, a los peatones, a los usuarios de las bicis, de las motos.
También se han incrementado los controles de alcoholemia y se ha endurecido la normativa relativa a los nuevos modos de desplazamiento, como por ejemplo los patinetes.
El Ayuntamiento de la capital va a destinar 1.000 viviendas en el barrio del Cañaveral para alquiler asequible a jóvenes. 13 promociones en construcción en Vicálvaro, donde pagarán menos del 30% de la renta que ganan. Cibeles, Mar García.
En concreto, entre 300 y 600 euros al mes van a pagar 1.000 viviendas en el Cañaveral en alquiler asequible para menores de 35 años, jóvenes y familias jóvenes con hijos menores. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado alguno de los pisos de esta promoción.
En un régimen de alquiler en el que no sobrepasará el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar y al mismo tiempo llegaremos a lo largo del año 2024 hasta las 1.221 viviendas que conforman las 13 promociones que aquí tenemos en el Cañaveral.
Podrán acceder los que tengan un sueldo medio que ronde los 1.200 euros, el doble si es una pareja. La mayoría, más de la mitad, son pisos de tres dormitorios. Felipe Vieites Bernat es el arquitecto responsable de las promociones en el Cañaveral.
La media sí, son tres habitaciones con dos baños, un salón, comedor, una cocina, una plaza de garaje y un trastero. Pero hay múltiples configuraciones, porque hay para personas con capacidad y movilidad reducida, etcétera.
Y de la empresa municipal de vivienda y suelo, dice el alcalde Almeida.
Convertirse en el principal promotor de vivienda pública en España, y en eso es en lo que se ha convertido en estos momentos la empresa municipal de la vivienda.
En concreto, en estas, en las 13 promociones, está previsto que 7 de ellas se entreguen ya a finales de 2023.
Pues los madrileños dicen echar en falta más promoción de vivienda pública en la capital y siguen viendo la limpieza como el principal problema. Son las conclusiones de la encuesta de satisfacción del ayuntamiento, que por cierto aprueba el examen de los ciudadanos. Los servicios de emergencia son los más valorados y por primera vez aparece en este estudio la preocupación por el alto coste de la vida. Eva Prat.
Los madrileños creen que vivir en la capital se merece un notable, en concreto un 7,8, que es la segunda mejor nota de la historia. De todos los servicios municipales, bomberos, SAMUR y Protección Civil, por encima del 8 son los más valorados y solo suspende la promoción de vivienda pública. De nuevo, la limpieza está a la cabeza de los problemas que preocupan a los madrileños, seguidos de la contaminación y el tráfico, aunque tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís relativizan el dato.
Los madrileños por fin respiran el mejor aire de la historia. El mes de enero ha sido el mejor mes en registro histórico de calidad del aire. Esa es una buena noticia para todos. En relación con la limpieza, las quejas están en un mínimo histórico en estos momentos.
Si en el mandato anterior este problema lo valoraba muy negativamente, un 48%, ahora estamos hablando aproximadamente un 32%. La valoración en términos generales es positiva, y sobre todo porque hay menos gente preocupada o menos concernida.
El alto coste de la vida, que antes era visto como algo anecdótico, está ahora en el puesto número 8 de las preocupaciones. No así la seguridad, que alcanza una buena nota, un 7,3. También los servicios de información al ciudadano, evaluados antes de las incidencias con el pago de impuestos municipales, obtiene una buena valoración. Silvia Saavedra, delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana.
El teléfono 010, que alcanza una valoración muy positiva, un 7,0. También la atención presencial, las oficinas de atención al ciudadano, las oficinas de atención al contribuyente, que sube la correspondiente valoración.
La gestión del ayuntamiento repite calificación y se queda una décima del 6, lo que la convierte en la mejor valorada de las tres administraciones.
También se habla hoy de otra encuesta encargada por el Partido Popular, que da la victoria a José Luis Martínez Almeida, con 28 concejales, a uno de la mayoría absoluta, mientras que Ciudadanos, su socio de gobierno, se quedaría fuera de Cibeles. El alcalde prefiere ser prudente.
Que las encuestas son encuestas, que la importante es el día de las elecciones, pero que desde luego todas las encuestas dicen de manera unánime que el Partido Popular va a ganar con gran claridad las elecciones el 28 de mayo.
Según este sondeo, Unidas Podemos entraría en el consistorio con entre 3 y 4 concejales de la candidatura encabezada por Roberto Sotomayor.
Pues como en el mundo del deporte, que vengo del mundo del deporte, esto es una competición y aquí se gana cuando se entra en meta. Hoy nos dan 3 concejales, mañana seremos 6, pasado seremos 10 y al siguiente gobernaremos el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que quiere la ciudadanía de Madrid, y devolverle el ayuntamiento a los ciudadanos.
Y Recupera Madrid, la agrupación de electores liderada por Luis Cueto, no obtendría representación, pero Cueto tiene otros cálculos.
No tengo nada claro que Rita consiga 19 concejales. No tengo nada claro que el Partido Socialista pase de su suelo de 8 a muchísimos más. No nos llega. Nosotros nos presentamos para recoger esa parte del millón de votos que no está claro, porque hay mucha gente que vota un partido o vota una formación como la nuestra si cree que le va a ir bien. Por tanto, nosotros vamos a intentar sacar entre 5 y 8 concejales.
A las 2 y 29 repaso la actualidad de nuestros municipios, empezando en Móstoles con la denuncia de robos en bares y restaurantes del barrio de Los Rosales. El ayuntamiento acusa a la oposición municipal de generar alarmismo. María Martínez de Mora.
Varios restaurantes y bares en la zona de Los Rosales, en Móstoles, han sufrido robos los últimos días. Roberto ha sido uno de los afectados.
Nos han destrozado, nos han robado en nuestros negocios y ha sido en cuestión de unas semanas.
Hasta 6 robos en menos de una semana, lo denuncia el portavoz del PP mostoleño, Manuel Bautista, quien asegura que los establecimientos están siendo focos de los ladrones que están utilizando el método del alcantarillazo.
Recoge la alcantarilla de la vía pública y la empotra contra la cristalera y, bueno, en ese tiempo no solo hace destrozos, sino que roba todo aquello que puede.
Por su parte, la alcaldesa Noelia Pose niega cualquier tipo de inseguridad y recuerda los últimos datos de la Junta de Seguridad Local.
Las alarmas que están generando algunos partidos de la oposición son totalmente injustificadas y lo único que pretenden hacer es daño a la ciudad.
El Partido Popular de Móstoles exige actuaciones concretas frente a estos hechos al consistorio del municipio, que aseguran que están afectando económica y psicológicamente a los empresarios.
En Alcorcón, los vecinos del Ensanche Sur denuncian que las ratas campan a sus anchas a plena luz del día por el barrio. Afirman que no es un problema nuevo, ya que vienen quejándose de ello desde hace más de 2 años.
Las ratas salen por aquí, por estas rejillas, o por algún agujero que tenga la alcantarilla esta, y el otro día se estaban metiendo en la urbanización. Es una urbanización que, bueno, que está aquí pegada, se ven los arbustos, la valla, y entran y salen como si nada.
En Collado Villalba, Ciudadanos abandona el gobierno de coalición con el Partido Popular después de la denuncia que presentó la alcaldesa por presunta prevaricación contra el ya ex primer teniente de alcalde. Bernardo Arroyo ha defendido hoy su inocencia y ha negado esas acusaciones. Tony Dacuña.
Abandona el gobierno después de lo que denomina un escándalo artificial que habría sido orquestado debido a las tergiversaciones de la secretaria del Tribunal de la Oposición para un proceso selectivo de técnico administrativo.
Estaba desarrollando con normalidad por un tribunal compuesto por 5 funcionarios de altísima cualificación y al que se ha pretendido manchar de una forma injusta.
Arroyo defiende que hay unanimidad de los miembros del tribunal al decir que las acusaciones de la alcaldesa, Mariola Vargas, serían mentira. El presidente del tribunal, también presente en la convocatoria, es Fernando González Botija. Es catedrático de Derecho Administrativo en la Complutense y ha defendido que no ha habido ninguna influencia por parte del exdirector de Recursos Humanos, Fernando Santandreu, que fue cesado anteriormente por la alcaldesa.
Se han encargado una función. Nosotros tenemos grabado a fuego el principio de mérito, por la cuenta que nos tiene.
Además de que ha destacado, todo el proceso de oposición ha sido público. Ha defendido también que el contenido del acta elaborada por la secretaria del tribunal habría sido redactada para detectar una supuesta irregularidad que dice que no existiría. González Botija destaca que la secretaria es la única persona del proceso que es funcionaria en el Ayuntamiento de Collado Villalba y no tiene voto en las deliberaciones. El resto de miembros provienen de otras administraciones y entidades. El ya exconcejal de personal, Bernardo Arroyo, ha calificado la denuncia de sainete y no cree que tenga mayor recorrido.
Madrid se une a la lucha contra el cáncer infantil. Coincidiendo con el Día Mundial dedicado a los niños que sufren esta enfermedad, los hospitales Niño Jesús y Ramón y Cajal han presentado un proyecto para prevenir los riesgos y las complicaciones cardiovasculares que pueden desarrollar estos pacientes una vez que han superado su dolencia. Carmen Pizarroso.
Conocer tiempo después de haber sufrido cáncer cómo están los niños y adolescentes, qué posibles complicaciones pueden tener y qué se puede hacer para prevenir y mejorar su estado y calidad de vida. Es el objetivo de este proyecto de investigación pionero, tal y como asegura el doctor Luis Madero del Niño Jesús.
Y lo que buscamos es validar nuevos métodos diagnósticos que permitan saber cuándo un enfermo va a tener un riesgo cardiovascular que puede comprometer la vida o su calidad de vida, para poder hacer con alguna herramienta una disminución del riesgo.
Los riesgos cardiovasculares pueden presentarse tras haber padecido un cáncer y haber estado sometidos a tratamientos, porque como explica la doctora María Jesús del Cerro, del Ramón y Cajal, el corazón es un órgano especialmente delicado.
El corazón es muy sensible a algunos de los fármacos que se utilizan y no siempre en la fase aguda
da la cara, sino que esos procesos de inflamación luego se convierten en fibrosis y pueden acabar desarrollando riesgo cardiovascular, incluso enfermedad cardíaca en la edad adulta o en la adolescencia.
Hasta por tres se pueden multiplicar los problemas cardíacos en estos casos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Estos pacientes pueden triplicar respecto a la población general el riesgo de padecer disfunción cardíaca, siendo esta la principal causa de morbo y mortalidad no oncológica. De ahí esa necesidad y la importancia de este estudio.
Un equipo formado por oncólogos, cardiólogos pediátricos, genetistas y radiólogos expertos se encargarán de realizar un seguimiento clínico con pruebas de distintos tipos, análisis, a un grupo de niños y adolescentes. En un año se espera tener los resultados de los primeros 50 chavales.
Son muchas las iniciativas que hoy se están celebrando en nuestra región para apoyar a estos pequeños y también a sus familias, que reclaman más recursos para la investigación y medidas de humanización en los hospitales pediátricos. Chema Moreno.
Precisamente esa humanización hospitalaria es lo que ha reivindicado Juan Antonio Roca, presidente de la Federación de Padres de Niños con Cáncer.
Cuidar a los cuidadores, yo creo que una de las funciones fundamentales que existen, hay que darles descanso, hay que darles reposo, hay que darles tranquilidad, y eso lo podemos conseguir de varias formas. Una de las primeras formas es en el propio hospital, a través de lo que llamamos la humanización hospitalaria. Conseguir que se haga lo más agradable posible la estancia en el hospital, no solamente para el menor, sino también para el acompañante.
Ha puesto el foco en resaltar y agradecer la tarea de los cuidadores, el personal sanitario, pero también las familias de los niños afectados. Es el caso de Mónica, madre de Marcos. Fue diagnosticado con un sarcoma de Ewing cuando tenía 5 años.
Pasamos de tener una vida totalmente normal. Todos los niños enfermos antes de enfermar son niños perfectamente sanos, con lo cual tú tienes tu engranaje hecho, una logística de padres en crianza, y de repente te das cuenta, o sea, ves cómo uno de tus hijos va a estar en el hospital, o sea, tú estás en shock. Además, te estás enfrentando a un mundo que descontrolas totalmente.
Es la realidad de miles de personas, de miles de familias. 1.500 niños son diagnosticados con cáncer cada año. La investigación ha sido otra de las claves del día. Fundaciones como Cris contra el Cáncer llevan a cabo recaudaciones de fondos para investigar sobre esta enfermedad. Lo hacen para niños como Manuel, diagnosticado con un tipo de cáncer raro. Escuchamos a Sara, su madre.
Claro, cuando nos dicen que era un radioide y nos cuentan que son más resistentes a las quimioterapias, a los tratamientos que hay, mucho más difícil de curar y muchísimo más agresivo, pues claro, si ya estábamos hundidos con la noticia de que tu hijo tiene cáncer, pues ya lo del radioide ya nos dejó desolados.
Por su parte, la Fundación Aladina ha invitado a todo el mundo a ponerse un pañuelo en la cabeza para apoyar a los niños con cáncer.
2:37, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Instituto Nacional de Estadística ha corregido al alza el índice de precios de consumo del mes de enero y lo deja finalmente en el 5,9%. La inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni energía, se situó en el 7,5% y alcanzó niveles que no se veían desde diciembre de 1986. Ángel García.
El IPC de enero rompe una racha de 5 meses de moderación, subiendo 2 décimas. El gobierno, sin embargo, recalca que sí hay una bajada del 0,2% tanto en el general como en el subyacente comparado con el mes anterior. El mayor problema sigue estando en la inflación subyacente, que se mantiene en el 7,5% a pesar de la rebaja del IVA de los alimentos, una rebaja que sí ha moderado unas décimas. Los precios del pan, leche, frutas, legumbres, patatas, harina, queso, pasta y aceite de oliva. Estadísticas que han enfrentado hoy en el Congreso al diputado popular Carlos Rojas y a la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Señora vicepresidenta,
¿Qué tal va la cesta de su compra? Porque lamento decirle que los demás vemos los precios más caros. ¿Usted lo sigue viendo más barato? Porque lo que estamos viendo es que los precios siguen carísimos. La cesta de la compra está disparada. Las facturas del gas. Los precios están por las nubes. Está todo sin control.
Las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos, cuyo IVA hemos reducido. Sí, señoría. Cada semana se ve más clara la dificultad que tienen para encontrar una estadística, sacarla de contexto, torturarla y tratar de seguir diciendo que todo va mal.
En la subida del IPC de enero ha tenido mucho que ver el encarecimiento de los carburantes tras el fin de la bonificación estatal de 20 céntimos el litro. Un 12,7% ha subido la gasolina y un 10,2% el gasóleo. Suben también la ropa, 2 puntos más que en diciembre, y la telefonía, 4 puntos más. La buena noticia es la bajada del precio de la electricidad, a pesar de incluirse ya en el cómputo las tarifas del mercado libre.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, denuncia una campaña de descrédito contra él desde algunos miembros del gobierno por su salario de 380.000 euros anuales. Asegura que su sueldo ha subido un 3%, el mismo porcentaje que el resto de la plantilla de la COE, y ha negado que tenga que regularizar su situación laboral. En declaraciones a Antena 3, Garamendi se ha defendido en estos términos.
No, bueno, a ver, mira, esto, perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no, o sea, no acepto pulpo como animal de compañía.
El rey Felipe VI ha reconocido el papel de los empresarios, sobre todo en la recuperación tras la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania. Don Felipe ha reivindicado que si hay empresas, también hay empleo. Palabras del monarca durante su intervención en el Pleno de la Cámara de Comercio.
Vuestra actitud está siendo determinante para que la recuperación sea real en la economía española. Durante estos 3 últimos años habéis demostrado una evidente y admirable capacidad de adaptación y ahora tenéis que estar preparados para una nueva transformación ante los cambios acelerados que estamos viviendo.
Sin empresas, trabajo.
Desde hoy las familias pueden solicitar el cheque de 200 euros para colectivos vulnerables rellenando un formulario colgado en la página web de la agencia tributaria. Los requisitos son que la unidad familiar tenga unos ingresos anuales inferiores a los 27.000 euros, estar afiliados a la Seguridad Social y haber recibido alguna prestación por desempleo. No tendrán derecho a esta ayuda los perceptores del ingreso mínimo vital y tampoco los pensionistas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Ministerio de Igualdad no desiste en su empeño de evitar que el Partido Socialista reforme la ley del sí es sí con el Partido Popular y Vox. La ministra Irene Montero ha pedido una nueva reunión al socio de gobierno. Los socialistas, por su parte, instan a los grupos a que presenten sus propuestas vía enmiendas y el PP mantiene su mano tendida para sacar adelante la reforma. Un asunto que ha marcado la sesión de control al gobierno en el Congreso. Noelia Ontoria.
El enfrentamiento continúa. Los morados trasladan que han presentado la séptima propuesta para elevar las penas con un agravante de violencia demostrable que no anularía la violencia implícita que conlleva cualquier agresión sexual en la ley del solo sí es sí. Lamentan que los socialistas ni la consideren ni quieran sentarse a negociar. Desde el PSOE creen que esas propuestas son más para el relato que para solucionar una situación que les está perjudicando a ambos políticamente. María Jesús Montero, Hacienda, Irene Montero, Igualdad.
Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?, que para realmente intentar solucionar el problema.
No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a un acuerdo ya antes de darle la oportunidad al PP y a Vox de que sumen sus votos para volver al Código Penal de la manera.
Ese enfrentamiento ha sido la gasolina del PP contra el gobierno en la sesión de control, empezando por la secretaria general Cuca Gamarra en su pregunta a Pedro Sánchez.
Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y desproteger al Estado y tanta parsimonia para mitigar los efectos más perniciosos de su ley del solo sí es sí.
Nosotros podemos equivocar. Y cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí.
Gamarra ofrecía los votos del PP al gobierno para debatir su propuesta de reforma la próxima semana y no tener que esperar a la víspera del Día Internacional de la Mujer. Los socialistas podrán pensárselo hasta el próximo martes y lo que tiene claro el presidente del gobierno es que lo resolverán.
¿Le incomoda que le hablen constantemente del sí es sí?
Vamos a resolverlo.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo lamentan que PSOE y Podemos aún no hayan llegado a un acuerdo.
Tiempo para el análisis, Carlos Dávila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia.
Bueno, creo que hay algunas preguntas que a ti se te han quedado sin respuesta.
hacia mí y a todos los espectadores que hayan seguido, como siempre, con algún interés, esta sesión de control de los miércoles. Hay por lo menos 5 preguntas que se han planteado al gobierno de distintos ámbitos que, a mi juicio, son las que en estos momentos, evidentemente, pues preocupan a los ciudadanos o los ciudadanos tienen algún interés en que se respuesta.
Primero, vamos con ellas.
La pregunta de la señora Gamarra del Partido Popular, secretaria general del Partido Popular, que le ha preguntado directamente al presidente si acepta la ayuda del PP para reformar la ley del sí es sí. Respuesta, efectivamente, no. No ha dicho ni pío. No es que no haya dicho no, es que no ha dicho ni pío. Es un tema que salió en otras preguntas a lo largo de la sesión de control. Hay otra pregunta muy interesante que ha planteado la portavoz todavía de Ciudadanos, Inés Arrimada, sobre si el gobierno tiene algún interés en recentralizar la sanidad en un momento en que la sanidad se ha convertido evidentemente en un asunto de enorme preocupación para los ciudadanos. No ha habido respuesta para nada. Solamente Calviño, que es la vicepresidenta que la respondió, se dedicó a atacar a las comunidades autónomas y desde luego muy concretamente a la sanidad de Madrid. Hay una tercera pregunta que a mí me ha parecido extraordinariamente importante, referida a la ministra de Igualdad, que le han preguntado repetidamente también en 2 o 3 intervenciones si ella se sentía concernida por el fracaso de la ley del sí es sí. No ha dicho que no en absoluto y que evidentemente tampoco va a dimitir. Otro que no va a dimitir, y esta es otra pregunta que le ha hecho la diputada del Partido Popular, es el ministro reprobado dos veces Marlaska. Se ha lanzado a una especie de soflama a favor de la Guardia Civil en la que nadie duda y a la que nadie duda a la hora de apoyarla, pero no ha contestado y ha dicho efectivamente que no tiene la menor intención de dimitir. Y finalmente una pregunta casi doméstica, frívola. Le han preguntado a la señora vicepresidenta del gobierno, primera vicepresidenta del gobierno, señora Calviño, dónde compra ella para saber si es posible acudir a ese supermercado porque los precios están más baratos. No nos lo ha aclarado a los ciudadanos de a pie.
Una pregunta que se hace mucha gente, sin duda. Carlos Dávila, muchas gracias. Un miércoles
a ti,
más.
Elia.
Hasta la próxima.
Hasta otro día.
El líder del Partido Popular ha zanjado el debate interno en su partido sobre el aborto. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no es un derecho fundamental, pero ha vuelto a avalar la ley de plazos. Declaraciones en un día en el que el gobierno le ha pedido que aclare su postura y los líderes de confesiones religiosas en España han hecho una declaración en defensa de la vida. Flor Carazo.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado su intervención en la sesión de control al Gobierno y sin haber sido preguntado para emplazar a Alberto Núñez Feijóo a que concretara si considera que el aborto es un derecho.
¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas? ¿Sí o no? ¿Vive el Partido Popular y el señor Feijóo en la España y en la Europa de 2023? ¿O quiere hacer retroceder 50 años en los derechos de las mujeres? ¿Quién le marca la posición política al señor Feijóo? ¿De nuevo los elementos más ultras de la derecha española?
El líder del PP ha aclarado su postura en un acto en Madrid. Al ser preguntado, ha defendido que el aborto no es un derecho fundamental, pero ha avalado la ley de plazos.
No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país.
Palabras que han coincidido con la firma por parte de los representantes de las principales confesiones religiosas en España de una declaración en defensa de la vida. Han querido mostrar su unión contra la ley de la eutanasia y la del aborto, que va a respaldar el Constitucional.
Los miembros del equipo de rescate enviado por España a Turquía para colaborar en las tareas de ayuda tras el terremoto de la semana pasada vuelven a nuestro país. El Ministerio del Interior ha ordenado el repliegue del operativo en el que participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y del ERICAM de Madrid, efectivos que a esta hora vuelan ya hacia nuestro país. El número de fallecidos en esos seísmos de Turquía y de Siria se acerca a los 40.000, según los últimos balances.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A ella le gusta la gasolina, pero no al Parlamento Europeo, que no quiere más en los coches. Ayer dio su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir del año 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión sean cero emisiones. Alonso Marina, ¿qué dice la patronal de fabricantes de vehículos?
Félix Rodríguez, portavoz de ANFAC, reclama ayudas directas para llevar a cabo esta transición y que el afectado no sea el cliente.
Para el segmento de vehículos pesados, la Comisión Europea ha ampliado el plazo, pasando del 2035 al 2040, y ha reducido un poco ese objetivo, de manera que no es que tengan que ser cero emisiones, sino que deben de alcanzar una reducción de emisiones de CO2.
Félix reclama estas ayudas después de que desde Europa hayan sentenciado los coches de combustión a partir de 2035. Es una medida más para lograr los objetivos de reducción de CO2 que la Unión Europea se ha marcado para el 2030, mientras que para el 2050 los objetivos son de cero emisiones. May López, directora del Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, defiende que en ningún caso estas medidas perjudicarán al cliente.
El sector de automoción será el que se tenga que adaptar a estas nuevas necesidades y hacer más accesible también esa oferta si realmente quiere seguir teniendo a ese cliente.
Esta medida no afectará a los supercoches en la llamada enmienda Ferrari, y es que los fabricantes que producen menos de 1.000 unidades son considerados irrelevantes para lograr los objetivos. Resulta llamativo que sean precisamente los coches de lujo los que se indulten. El comisario europeo de servicios dijo algunas cuestiones que no han pasado desapercibidas. Instaba a los fabricantes de automóviles europeos a no dejar de vender coches convencionales fuera de Europa, pese a la prohibición de hacerlo en el viejo continente.
En África habrá hasta 3.000 millones de habitantes. Por lo tanto, esos países van a seguir necesitando coches, autobuses. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle este enorme mercado en bandeja a los chinos?
Estas son todas las leyes de movilidad que entrarán en vigor en 2035 y que se han aprobado en el Parlamento Europeo con 340 votos a favor y 279 en contra. Entre los contrarios estaban los del PP y Vox en una nueva ley que no parece muy popular.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Y a las 2:51 minutos abrimos página cultural. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo ICO organiza Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura, una muestra que analiza la carrera del pintor, escultor y grabador español a través de una selección de sus obras y proyectos. Teresa Raventón Viñas es la comisaria junto a Gonzalo Sotelo.
El visitante podrá entender otro Palazuelo, no el que siempre estamos acostumbrados a ver de grandes óleos y grandes esculturas, que también las hay, sino todo ese proceso que hay detrás a partir de su trayectoria vital, que empieza con los estudios de arquitectura en Oxford y luego toda una evolución por los proyectos que hace en diferentes escalas y siempre con una relación con la arquitectura.
La exposición Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura, estará abierta al público hasta el 7 de mayo. Mamma Mía es uno de los títulos de mayor éxito del teatro musical actual en Madrid. Donna, su hija Sofía y sus tres posibles padres nos esperan en el Teatro Rialto. Y esta mañana los actores Gina Gonfaus, que interpreta a Sofía, y Jaime Zatarain, que da vida a uno de los padres, han estado con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.
Yo creo que las canciones de ABBA son canciones que se tienen que escuchar siempre. Decíamos que son, que no tienen, o sea, que transgreden las generaciones, ¿no?
Vemos a
niños, vemos a mayores, de todas las edades, que están bailando, cantando esas canciones. Entonces yo creo que la historia también llega mucho a través de las canciones.
Yo creo que la historia, o sea, lo que es el libreto, tiene como todos los ingredientes para todos los públicos y para empatizar en todo momento con todos los actores, que somos como casi 28 actores en el escenario.
Desde hoy hasta el 26 de febrero en el Teatro La Abadía tenemos El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, una propuesta dirigida por Xavier Bobés y Alberto Conejero.
La impresión es la síntesis del proceso educativo. Los niños se ven allí en la hoja reflejados, sus andanzas, sus pensamientos, sus explosiones aparecen esculpidas para hacerse universales. Es es la dignidad en forma de orgullo.
La historia de un maestro idealista y sus alumnos, y también la historia de una promesa que no se pudo llegar a cumplir, la que el maestro Antoni Benaigues hizo a los niños y niñas de la escuela rural de Bañuelos de Brueba en un día de invierno de 1936. Esta misma semana, además, el viernes habrá un encuentro con el público con la participación de Sergi Bernal, autor de varios libros sobre Antoni Benaigues. El Centro Dramático Nacional presenta Los Pálidos. Se estrena hoy en el Teatro Valle Inclán. Los Pálidos transcurren en una habitación en la que un equipo de guionistas escribe las series de televisión que cada día más ocupan nuestro tiempo como espectadores. La pieza aborda las contradicciones del mundo actual, utilizando el marco de una industria feroz y de un sistema que permanentemente busca la novedad. Contexto y dirección de Lucía Carballal.
Es una función que me genera mucha reflexión en torno ya solo al hecho de cómo hablar de ella, porque pretende hacer una fotografía de algo que creo que es bastante grande y bastante complejo, que es algo así como todo este caos que estamos viviendo con respecto a un mundo que está cambiando muy deprisa. Explorar un poco esa grieta entre el entretenimiento y la política fue un poco el germen de todo.
Los Pálidos, en el Teatro Valle Inclán, hasta el 26 de marzo. También se estrena hoy en el Teatro Lara la obra Cámara Lenta, escrita por el autor argentino Eduardo Pavlovsky y dirigida por Blanca Oteiza.
Cámara Lenta es un texto de Eduardo Pavlovsky, el dramaturgo argentino, el gran dramaturgo argentino que vivió en el exilio aquí en España y desde aquí escribe Cámara Lenta. Cámara Lenta para mí es una historia llena de dureza, pero a la vez llena de humanidad, de amistad, de encuentros, reencuentros.
Una historia con tres personajes, llena de humanidad, amor, generosidad y dolor en la Argentina de la dictadura militar.
Es la historia de Dagomar, un boxeador, exboxeador, campeón del mundo, que vive su último tiempo junto al entrenador que nunca le abandonó, y una prostituta, Rosa, que es maravillosa, que en ellos se encuentra su hogar, al que poder volver siempre.
Cámara Lenta estará en el Teatro Lara todos los miércoles a las 10 de la noche hasta el 5 de abril. Y vamos a adelantar una propuesta para este viernes en el Auditorio Nacional. Paganini Ensemble Viena tiene fama de ser el único cuarteto de cuerda del mundo capaz de interpretar a la perfección la dificilísima obra de Paganini. Escuchamos a Lavinot Elsani, gerente de Hispania Conciertos.
El viernes 17 de febrero en el Auditorio Nacional, Paganini Ensemble Viena estará interpretando obras para cuarteto de cuerda y guitarra de Niccolò Paganini. Un concierto inolvidable donde disfrutar del virtuosismo técnico y la pasión de la extensa obra de Paganini. Paganini Ensemble Viena ha sido el único capaz de grabar la obra completa de Paganini para arcos y guitarra. El cuarteto está liderado por Mario Hosn, el mejor intérprete de Paganini en el mundo.
2:57, gracias Isa. Repasamos con Enrique López lo más destacado hasta ahora. Y empezamos con un aviso, atención a los usuarios de la A1, la autovía de Burgos.
Esta noche se cortará en sentido salida de Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix, desde las 11 de la noche a las 5 y media de la madrugada, debido a la reparación de un paso elevado. El tráfico se desviará por la salida 36 hacia la vía de servicio.
Balance de los accidentes de tráfico en la ciudad de Madrid durante 2022.
El año pasado fallecieron por atropellos 8 personas, la cifra más baja desde 2011. Todos los indicadores relacionados con la seguridad vial son mejores que hace 4 años. El balance lo hace la delegada Inmaculada Sanz.
Se han reducido los accidentes, cualquier tipo de ellos, en un 8%. Se han reducido los accidentes con víctimas desde el año 2019 en un 13%. Y quizá la cifra más importante, sin duda, se ha reducido hasta en un 40% el número de fallecidos por accidentes de tráfico en la ciudad.
Nueva protesta de los taxistas madrileños contra la nueva normativa que propone el gobierno regional.
Critican la liberalización del sector. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, Enrique López, consejero de Interior.
La precariedad, la inseguridad, la falta de profesionalidad y la incertidumbre, tanto en la tarifa y en las condiciones de trabajo, pues quieren ser exportadas al taxi. Y eso, desde luego, no es bueno para los usuarios.
Se está llevando a cabo la elaboración de ese reglamento, que recuerden que surge como consecuencia de no haberse aprobado en la Asamblea el proyecto, la proposición de ley.
Dispositivo policial especial por la actuación del rapero Rochi RD esta noche en una discoteca madrileña.
Al cantante se le conoce como el rapero de la banda latina de los Trinitarios. No se descarta la presencia de miembros de bandas rivales. En octubre del año pasado, un concierto de Rochi RD en Fuenlabrada acabó con un tiroteo y un fallecido.
Y la Policía Nacional ha liberado en una vivienda de Barajas a una mujer que llevaba 4 días secuestrada por su expareja.
Por un hombre que tenía orden de alejamiento sobre la víctima por malos tratos, la hermana alertó a la Policía de Madrid tras pasar varios días sin saber de ella y los agentes se trasladaron hasta Barajas. Telemadrid ha hablado con Iván y Samuel, los policías que liberaron a la víctima.
Finalmente observamos que en el llavero suyo particular tiene una llave pequeña, de pequeñas dimensiones, a lo que ella se empieza a desmoronar, su versión ya se viene abajo. En el momento en el que entramos ella nos manifiesta: sí, en mi habitación, lo siento. Le decimos que abra el candado, donde observamos luego a esta mujer con hematoma en todo el cuerpo, en estado de shock, que tarda unos minutos en hablarnos, y bueno, y ahí es como la encontramos.
Terminamos, se quedan con Madrid Trabaja. Gracias por acompañarnos un día más.